Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Rashid Marzouk. Doctor Marzouk, ¿cómo está?
Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. ¿Podría por favor decirnos quién es usted, dónde estudió, de dónde viene y por qué está en Cunorte?
Ok. Mi nombre es Rashid Marzouk. Soy marroquí, estudié en Marruecos, licenciatura en ciencias de la materia física y después maestría en instrumentación de telecomunicación, 2 años, y después terminé mi doctorado en física informática en la capital. Entonces estudié en el sur y después terminé mi doctorado en la capital de Marruecos. Después vine aquí a México, trabajaba en Cuernavaca como postdoc investigador a la Facultad de Ciencias, Universidad de Morelos. Tuve un contrato de 1 año y después vine aquí a Cunorte.
Muy bien. ¿Y ahora se encuentra como investigador o cuál es su posición?
Mi posición es profesor e investigador. Entonces, hago la docencia en el mismo tiempo la investigación.
Excelente. ¿Podría platicarnos un poquito acerca de lo que está investigando en este momento?
Bueno, mi tema de investigación es sobre el estudio del tráfico vehicular o el tráfico vial, porque intento ya hacer la traducción de inglés francés al español. Entonces, el tráfico vehicular es el conjunto de los fenómenos debidos al movimiento de los vehículos en una carretera. Por ejemplo, los accidentes, la congestión, el cambio de la dirección, aceleración, deceleración, entonces todo eso. Y como sabemos nosotros, cuando queremos hacer o empezar una investigación, significa que hay problemas. El papel de la investigación siempre es buscar soluciones de esos problemas. Como sabemos nosotros que la investigación, que viene de la palabra, que significa buscar. Tiene que buscar unas soluciones, un conocimiento nuevo que no lo tenemos nosotros. Entonces, nosotros estudiamos el tráfico vehicular. El tráfico vehicular lo consideramos nosotros como un sistema complejo. Igual, bueno, un sistema complejo hay muchos tipos. Por ejemplo, los sistemas biológicos, sistemas informáticos, tienen unas características. Por ejemplo, uno tienen un gran número de partículas que se interactúan entre ellos. 2, este sistema es muy sensible al cambio de las condiciones iniciales. Por ejemplo, si tenemos las condiciones iniciales X1, por ejemplo, X1 nos da resultado R1. Un cambio muy pequeño, X más delta X, nos va a dar un resultado R2, muy diferente al resultado R1. Entonces, este sistema es muy, muy sensible a las condiciones iniciales y a las perturbaciones pequeñas. 3, no podemos conocer el comportamiento general o global del sistema a partir del conocimiento del comportamiento individual de las partículas del sistema. Entonces, ese se llama emergency en inglés, ¿sí? Entonces, es difícil anticipar el comportamiento final que podemos tener. Entonces, el tráfico vehicular es un tipo de esos sistemas. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con otros sistemas físicos, por ejemplo, donde tenemos moléculas, es diferente. ¿Por qué? Porque en los otros sistemas tenemos moléculas, digamos, por ejemplo, siempre hay leyes físicas, ¿sí? Entonces, casi sabemos a dónde vamos a llegar. Pero aquí en el tráfico vehicular es poquito más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos un factor muy importante que es el comportamiento. Es el comportamiento humano. Entonces, es muy difícil anticipar qué va a hacer una persona. Entonces, por los otros sistemas tenemos partículas, pero aquí en el tráfico vehicular tenemos humanos. Entonces, las cosas son un poquito más complicadas. Entonces, como sabemos, los sistemas del transporte son algo muy, muy importante para desarrollar los países, de la parte de economía, todo eso. Sin embargo, ese desarrollo se acompaña con muchos problemas. Por ejemplo, la congestión, los accidentes, la polución y todo eso. Entonces, nosotros lo que estudiamos esos problemas. Yo especialmente enfoco sobre la congestión y los accidentes. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podemos encontrar soluciones a esos problemas, que son la congestión precisamente y los accidentes? Y usamos métodos físicos e informáticos para estudiar eso. Nosotros estudiamos especialmente la simulación y el modelado.
Exacto. Qué interesante. Me imagino que parte de lo que están analizando es, por ejemplo, una curva peligrosa o un embotellamiento, un sitio donde
sí,
se...
porque si hablamos, por ejemplo, el problema principal es la congestión, ¿sí? Entonces, la congestión puede venir hay dos tipos. El primer tipo, cuando el flujo que entra es mayor que la capacidad de la carretera que tenemos, ¿sí? Dos, es un tipo que se llama atasco fantasma. Ocurre repentinamente. Es que no tiene razón. Ese tipo viene del comportamiento humano. Por ejemplo, puedes encontrar una persona, está manejando en una carretera, aunque no hay ningún problema en la carretera, y va a decelerar, frenar. Entonces, en este punto, en este momento, va a crear la congestión. Y después, esta congestión se propaga en la dirección contraria de la dirección del flujo. Entonces, hay dos tipos. Pero especialmente tenemos la congestión en la ciudad. Las intersecciones, glorietas, en todo eso.
¿Qué tan difícil es hacer este tipo de modelajes o simulaciones en una ciudad como Colotlán o una ciudad como Guadalajara o la Ciudad de México?
Claro que eso es muy diferente. Primero, cuando hablamos del modelado y la simulación, son dos cosas muy importantes. Siempre empezamos con el modelado. ¿Por qué? Porque modelado es una representación matemática de un sistema que tenemos. ¿Qué significa eso? Que significa que tenemos un sistema, en nuestro caso es el tráfico, hay que convertirlo en ecuaciones matemáticas. Es el primer paso. El segundo paso, hay que pasar a la simulación. Y la simulación es una representación informática del problema que tenemos. Y no podemos pasar a la simulación si no tenemos modelado. Entonces siempre hacemos simulación de un modelo. Ahora, si estamos en una ciudad pequeña, claro que es muy diferente si estamos en una ciudad muy grande como Guadalajara o la Ciudad de México. Porque cuando hacemos el modelado, intentamos de tomar en cuenta los factores principales. Claro que es difícil tomar todo, pero hay que tomar los factores principales que pueden afectar el fenómeno que tienes o el sistema que tienes. Por ejemplo, aquí casi no hay tráfico. Entonces, como vamos a ver después, siempre estamos en la fase del tráfico, se llama el tráfico libre. Todavía no llegamos a la congestión. Entonces, todo tranquilo, no hay problema. Pero cuando hablamos de la Ciudad de México o Guadalajara, es muy complicado, porque casi siempre estamos en la parte de congestión. Significa que el grado de las interacciones entre las partículas que son vehículos es muy alto. Entonces, las cosas más complicadas.
¿Cómo puede influir, por ejemplo, estas curvas que hay en la carretera de Guadalajara a Colotlán en estas simulaciones? Aun cuando no hay un tráfico, un congestionamiento,
pues sí, eso
son un factor de peligro.
Sí, claro,
¿no?
Eso depende de la infraestructura. Entonces, es difícil. Entonces, la única solución es cambiar la infraestructura. Por ejemplo, nosotros lo que estudiamos más es la congestión en una ciudad donde hay más tráfico. Pero cuando hablamos de la infraestructura, los problemas que tienen que ver con la infraestructura, entonces hay que encontrar solución que tiene que ver con la infraestructura. Pero nosotros a veces tenemos buena infraestructura, tenemos buenas condiciones, pero hay congestión.
¿Que sería un factor humano?
Exactamente, a veces, claro. Pero a veces no. A veces, por ejemplo, cuando hablamos de tráfico en una intersección o glorieta, hay semáforos. Entonces la pregunta es si esos semáforos funcionan con la buena manera o no. Esa es la pregunta. La pregunta es si podemos aumentar el flujo más y usamos las mismas semáforos y la misma infraestructura. Entonces aquí podemos poner una pregunta y pasamos por la simulación para checar si eso es cierto o no.
Claro. ¿Tiene algún proyecto que esté desarrollando en este momento?
Sí, ahora estoy trabajando sobre la sincronización del tráfico vehicular entre dos intersecciones. Como sabemos, por ejemplo, a veces la primera intersección y luego encontramos la segunda intersección. Entonces, la primera, por ejemplo, tiene el verde, entonces los vehículos pasan, pero cuando llegan a la otra, encuentran el rojo. Entonces, empezamos a encontrar la congestión. ¿Por qué? Porque no hay sincronización entre los dos. Entonces la pregunta, ¿cómo podemos encontrar las buenas condiciones para llegar a buena sincronización entre dos semáforos para aumentar el flujo? Y siempre, claro, para disminuir la probabilidad de accidentes.
Claro, me imagino que el objetivo final de sus investigaciones tiene que ver con propuestas para mejorar,
claro,
el tráfico.
Siempre, siempre, como sabemos, en cualquier investigación siempre empezamos con una pregunta. Una pregunta, pasamos hipótesis, usamos el modelo, el método que tenemos y llegamos a un resultado y lo comparamos con la hipótesis. Si es cierto, está bien, si no, hay que cambiar la hipótesis. Entonces nosotros siempre empezamos con una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar el flujo aquí? ¿Cómo podemos disminuir el tiempo del viaje de un punto A a un punto B? ¿Cómo podemos disminuir la probabilidad de accidentes en un lugar? Entonces, siempre empezamos con una pregunta para llegar a una solución. Ahora, propuesta.
Claro. ¿Qué tan complicado es combinar la ingeniería, el modelaje matemático y también el comportamiento humano en el tipo de investigaciones que realiza?
Sí, la verdad es esta área de investigación es poco complicado porque tienes que tomar en cuenta los métodos físicos, física, estadística, comportamiento humano, la parte matemática y la parte informática. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos factores y todos esos tipos de conocimiento para llegar a una solución buena al final. Entonces las cosas son un poco complicadas y no es tan fácil.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el doctor Rashid Marzouk. Doctor Marzouk, en esta época se entiende claramente lo que es el tráfico, lo que es el congestionamiento, los problemas que pueden causar dentro de una ciudad, tanto de contaminación como de estrés en lo que están manejando. Pero ¿podría platicarnos un poquito acerca de la historia del tráfico vehicular?
Sí, la teoría de tráfico vehicular intenta describir las interacciones entre los vehículos de una manera matemática. Tomamos en cuenta muchos parámetros y muchos factores. Entonces, esta teoría empezó en 1930 con un investigador que se llama Greenshield, donde estudió la relación entre la velocidad y el flujo. Eso fue en 1930. Y después de la Segunda Guerra Mundial, había un crecimiento increíble en el número de los vehículos en el mundo. Entonces, había una necesidad para estudiar el tráfico vehicular y desarrollar esta teoría. Y en el año de 1970, en el año 1959, hicieron el primer Congreso Internacional del Tráfico Vehicular en Estados Unidos. Entonces, en este punto, a partir de este punto, hicieron muchas teorías para estudiar el tráfico vehicular. Por ejemplo, en 1970, Whitham puso una teoría que compara el tráfico vehicular con la mecánica de fluidos. Entonces, considera que el flujo o el tráfico vehicular es como un fluido y usa ecuaciones físicas, matemáticas para estudiar el flujo. Pero eso se quedó en un estudio de una manera macroscópica del tráfico vehicular, porque considera que el tráfico es homogéneo, es algo macroscópico, ¿no? Entonces, después, en los años de 1990, había otra teoría que se llama autómatas celulares. Entonces, estos autómatas celulares, en esa teoría hay la discretización del espacio y el tiempo, y toma en consideración las interacciones entre los vehículos. Y después vino un investigador que se llama, dos, uno se llama Nagel y otro Schellenberg, y pusieron un modelo que se llama modelo de Nash, y usan autómatas celulares para estudiar el tráfico vehicular, donde el espacio y el tiempo son discretizados.
Wow. Uno de los temas más controversiales y al mismo tiempo actuales es la inteligencia artificial, ¿no? Con su comentario me lleva a pensar en estos autos, los Tesla, por ejemplo, otros que tienen pues un control total, ¿no?, del manejo del automóvil.
Exacto.
¿Cuál es su punto de vista acerca de la inteligencia artificial y cómo esta puede influir en el tráfico y los accidentes?
Esto, uno de mis objetivos es usar la inteligencia artificial para estudiar el tráfico, pero antes hay que hacer una diferencia entre la inteligencia artificial y el tráfico inteligente. Porque cuando hablamos del tráfico inteligente, hablamos de vehículos, ¿cómo se llama?, autónomos. Y podemos hablar de, por ejemplo, los semáforos inteligentes. La inteligencia artificial es otra cosa poquito diferente. Entonces, el tráfico inteligente hay que usar, por ejemplo, sensores para detectar el obstáculo, para calcular la velocidad, para calcular eso. De hecho, tengo un artículo sobre, usamos los vehículos inteligentes, cómo podemos mejorar el flujo a partir de los vehículos inteligentes. Encontramos resultados que este tipo de vehículos de verdad puede aumentar el flujo de una manera muy importante, donde comparamos el flujo entre una intersección en una intersección normal, con semáforos normales, sin vehículos inteligentes, y una intersección con vehículos inteligentes, y la diferencia era increíble entre los dos. El flujo aumenta de una manera muy, muy importante con los vehículos inteligentes, porque unos vehículos en una intersección tenemos son control. Center Controller.
Un controlador central.
Controlador central. En este controlador recibe cuando tenemos dos vehículos, por ejemplo, quieren cruzar la intersección en el mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? Si tenemos, en el caso cuando tenemos dos vehículos inteligentes, cada vehículo va a mandar su información a este controlador. Lo que va a hacer este controlador es va a tratar la información y va a determinar la prioridad, a quién va a dar la prioridad, al vehículo 1 o al vehículo 2, depende de las condiciones que tenemos en la intersección. Entonces, eso puede aumentar el flujo de una manera muy importante. El caso no es como el caso normal cuando no tenemos, tenemos nada más vehículos normales.
Claro. ¿Y qué tan complicado lo hace en el caso de estas intersecciones inteligentes el que haya peatones?
Ah, sí, pues eso nosotros, la verdad, en este trabajo no tomamos en cuenta el ¿cómo se llama? Peatón, el
factor humano.
Factor humano. Okay. Entonces, las personas que van a cruzar la carretera, pues, supongamos que van a cruzar la carretera cuando el semáforo es rojo. Entonces, no lo tomamos en cuenta, sino queremos nada más estudiar cómo, si de verdad puede aumentar el flujo o no. Pero sí puede ser un objetivo de otro trabajo, cómo hay que tomarlo en cuenta, la verdad, cómo podemos aumentar el flujo de las personas, pero el flujo también de los vehículos, de los dos. Sería muy importante.
Claro. Por lo que hemos estado platicando, creo que usted podría trabajar muy bien en una oficina de gobierno, una oficina de planeación, ¿verdad? Pero decidió dedicarse a la investigación. ¿Qué fue lo que lo motivó a ser un investigador, a trabajar en este campo de la ciencia?
Pues la verdad, a mí me gustó mucho hacer la investigación porque, como sabemos, que la investigación siempre busca soluciones de problemas que tenemos nosotros y que además tú puedes trabajar en diferentes áreas. Por ejemplo, ahora yo trabajo sobre esta investigación sobre el tráfico vehículo, pero mañana puedo cambiar y trabajo sobre otra cosa. Y luego voy a cambiar, voy a trabajar sobre otra cosa. Pero al final de cuentas vas a tener un conocimiento global, general, sobre muchas cosas. Y no te quedas cerrado en un cuadrado bien determinado, sino cada vez puedes desarrollar lo que tienes, el conocimiento que tienes. Entonces eso es muy importante.
Ok, me imagino que esto tiene que ver con colaboraciones.
Claro.
¿Podría platicarnos un poquito acerca de...
Sí, claro.
¿Colaboraciones aquí en nuestra institución, nacionales o internacionales, si es el caso?
Sí, claro que sabes, cualquier investigador tiene que tener colaboraciones con otros compañeros en la misma universidad o, como dijiste, internacional, nacional. Sí, tengo colaboraciones en mi país, con Marruecos, colaboración aquí en México, en Cuernavaca, y aquí en Conorte también. Tengo también un colega en Mérida también. De hecho, yo quiero trabajar sobre la inteligencia artificial que me dijiste y cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en el tráfico vehicular para anticipar y para estudiar el tráfico vehicular. Entonces, me parece que es muy importante.
¿Tiene tesistas en este momento aquí en Conorte?
La verdad, todavía no. Todavía no. Estoy buscando, pero todavía no encontré nada.
¿Cómo los invitaría a que se animaran a trabajar con usted?
Pero, la verdad, para empezar a trabajar en el área del tráfico vehicular, necesito a alguien que sabe la programación. Bueno, en un alumno que domina la programación, y no importa qué lenguaje, puede ser C, C++, Java, MATLAB, lo que sea, pero esa es la condición, lo tengo, pero hasta ahora no encontré a alguien que puede trabajar sobre eso.
Claro, pero me imagino que las puertas están abiertas,
sí, claro,
¿no? Para
claro,
quien con llegue con estas cualidades de programación.
Sí, claro, con gusto.
Participar. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en México?
Y más o menos un año y medio.
¿Que estuvo en Cuernavaca y luego vino por aquí?
Sí, en todo. Pues okay, llegué aquí en México creo en marzo. Uh-huh. Entonces, estamos en septiembre, más o menos un año y medio.
Marzo de 2018. ¿Cómo ve la ciencia o el desarrollo de la ciencia en México comparado con otros países y en particular su país, Marruecos?
Yo creo, la verdad, creo que la ciencia aquí es poquito más avanzada que lo que tenemos allá. especialmente la universidad de la UNAM, su, ¿cómo se llama? Classroom, su nivel o su grado, en si con, lo comparamos el nivel mundial, tiene un lugar muy avanzado, lo comparamos con las universidades de Marruecos. De hecho, una de las razones por qué vine aquí, por ejemplo, allá en Marruecos no tenemos el postdoc. Entonces yo quería hacer un postdoc para saber, para pasar esta experiencia, para saber muchas cosas nuevas. Entonces vine aquí en México. Pero me parece que aquí en México hay muchas cosas que hacer.
¿Su postdoctorado fue relacionado,
sí,
al mismo tema? Completamente.
Sí, completamente el mismo. Pero ahora me gustaría terminar la misma área, pero me gustaría también trabajar sobre otras cosas.
Uh-huh.
Sí.
Por ejemplo,
la inteligencia artificial, y otra cosa es un poquito más diferente, tiene que ver con el agua, la desalación del agua ambiental, uh-huh, algo ambiental así. De hecho, tengo una colaboración con la doctora Vicky. Y tenemos un proyecto, vamos a trabajar sobre
Betty,
eso.
¿Cuál es su apellido?
Beatriz Castillo.
Beatriz Castillo.
Uh-huh.
Excelente. ¿En ese proyecto está enfocado a problemas aquí locales o...?
¿El proyecto ambiental?
Ajá.
Sí, claro. El objetivo es la desalación del agua. Entonces, como sabemos nosotros, es algo muy, muy importante. Pero primero tenemos tres pasos. El primer paso, hay que comprender bien el fenómeno. Como sabes, cuando tenemos agua salada, significa que para hacer la desalación hay muchos métodos. Uno de ellos es la desalación. El otro método podemos usar la evaporación del agua. Se evapora y se quita el agua, se queda el sal. Entonces, pero este método es necesita siete veces más energía que la de la congelación. Entonces nosotros vamos a usar la congelación, entonces hay difusión del sal, entonces primero tenemos que comprender bien el fenómeno y después, al final de cuentas, vamos a tener agua sin sal y hielo. Este hielo lo vamos a usar por dos cosas. La primera cosa es lo vamos a usar para la conservación de los alimentos. Más o menos necesitamos una temperatura muy baja para la conservación. Entonces, primero vamos a usar este hielo para la conservación de los alimentos. Y dos, lo vamos a usar también para la climatización de, digamos, una recámara chiquita. Entonces, son dos cosas. Primero vamos a hacer la desalación. Dos, conservación de los alimentos. Y tres, la climatización. Y me parece que... Pero primero vamos a usar, primero nada más la energía eléctrica para hacer la congelación. Y después vamos a usar la energía solar, porque el objetivo al final de cuentas es usar la energía solar para hacer la congelación del agua.
Excelente, muchas gracias. Llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a Cunorte Conciencia. Enseguida continuamos.
Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas Cunorte Conciencia.
Estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Regresamos a Cunorte Conciencia, continuamos nuestra plática con el doctor Rashid Marceau. Doctor Marceau, ¿qué consejos le puede dar a los estudiantes que quieran dedicarse a la ciencia o seguir una carrera como investigadores independientes?
Sí, uno, yo creo que primero tienen que tener un conocimiento muy esencial para hacer la investigación, pero todo depende del área que quieren hacer ellos. Yo creo que, por ejemplo, a partir de la licenciatura hay unas materias para ayudarles para hacer la investigación. Dos, sí, porque el mayor problema que hay aquí por los alumnos es que la mayoría de ellos piensan de trabajar después la terminar la carrera directamente. Entonces, muchos de ellos no piensan en la investigación, pero eso lo podemos entender por los problemas económicos que tienen y todo eso. Pero a mí me parece algo importante en este punto. Es el papel de nosotros como docentes, como profesores. Hay que ayudarles, hay que mostrarles la importancia de la investigación, hay que mostrarles los resultados que nosotros tenemos como investigadores y cómo esos resultados pueden ayudar nuestra sociedad para mejorar.
Muy bien, me imagino que como investigador independiente alguna vez le han criticado su trabajo.
¿De quién?
El público en general, sobre todo la gente o las personas que no están involucradas con la investigación, con entender la relevancia de cualquier problema de tipo social o en este caso, sí, además de social, el flujo vehicular.
Sí, la verdad sí, porque hay muchas personas que no saben, por ejemplo, el grado de la complejidad que tiene esta área de investigación. Entonces, para ellos, porque tú al final de cuando haces una presentación, muestras nada más los resultados. Entonces, para ellos, a veces le dicen, eso es algo, si parece algo sencillo, pero ellos no saben cuánto tiempo pasaste para llegar a este resultado, el esfuerzo que hiciste, muchas cosas ellos no lo evalúan. Entonces muchos de ellos dicen que no, a veces no es importante, pero muchos la verdad dicen que saben que es algo importante. Yo especialmente, bueno, la gente que trabaja los investigadores saben evaluar todo, pero la gente, como dice, que no tiene que ver con la investigación, a veces no evalúan eso.
¿Ha sido complicado para usted en algún momento?
No, nunca. No. Porque cada uno de nosotros sabe lo que hace, entonces, no, eso no.
Sí, el dedicarse a la investigación es una carrera, es una situación difícil. ¿Cómo la ha afrontado usted, por ejemplo, estando lejos de su familia? O a menos que esté su familia aquí, no desconozco.
No, aquí no tengo familia, la verdad. Pero
gracias. ¿Tiene amigos?
Claro, es lo que quería decir. Pero la verdad, sí, aquí tengo amigos. A veces siento que de verdad tengo familia, porque muchos de ellos me ayudaron mucho y me tratan bien. Entonces, una de las cosas que me gustó aquí en México mucho. Pues sí, de verdad, estar lejos de familia y a veces tienes que pensar en tu familia, todo eso no te ayuda. Pero si regresamos atrás, yo salí de mi casa cuando tenía como 17, 18 años para ir a la universidad. Entonces me acostumbré más o menos a vivir lejos de mi familia. Entonces vine aquí y como te dije que gracias a Dios encontré muchas personas que me ayudaron. Y eso me ayudó para continuar, para trabajar tranquilo en mi área de investigación. Pero aquí la verdad es poquito complicado hacer la docencia y la investigación en el mismo tiempo. Por ejemplo, no podemos comparar un investigador que trabaja en la universidad con otro investigador que trabaja en un centro de investigación. Un investigador que trabaja en un centro de investigación hace nada más la investigación, pero los investigadores en la universidad tienen que dar clases, tienen que hacer muchas cosas más que la investigación. Entonces, es las cosas un poquito más complicadas en la universidad.
Muy bien. Además de sus capacidades intelectuales y el uso de su cerebro, ¿qué otras herramientas utiliza para hacer sus investigaciones?
Para hacer una investigación, la verdad, uno tiene que leer mucho. Hay que leer mucho. Si, por ejemplo, quieres empezar, bueno, como vimos nosotros, la primera cosa cuando queremos empezar la investigación es una pregunta. Siempre empezamos con una pregunta y ponemos una hipótesis. Pero en este momento hay que leer la bibliografía, qué dicen o qué hicieron los otros investigadores sobre esta temática que quieres tú hacer. Entonces, uno muy importante, hay que leer muchos artículos sobre el tema que tú estás trabajando.
¿Podría mencionar algo de lo más interesante que ha leído recientemente?
Más interesante, y usaron la inteligencia artificial para estudiar el tráfico vehicular. Pueden, por ejemplo, sabemos que nosotros la inteligencia artificial o redes artificiales nos pueden ayudar para anticipar un fenómeno. Y usamos datos reales que tenemos. Por ejemplo, tenemos una red, la red artificial. Tenemos entradas y salidas. Yo no soy especialista, pero yo leí poquito sobre eso. Entonces, tenemos entrada, digamos, X1, X2 hasta X10, por ejemplo, y salida, digamos, G. Entonces, tú hay que usar los datos reales. Tú entras los datos y vas a llegar a un punto final. Esa es la salida de resultado. S1, por ejemplo, es tu programa, la red que tienes, si va a cambiar, depende del resultado que tienes al final. Porque, bueno, es algo matemático, hay función matemática. Entonces, hay un algoritmo, claro. Entonces, si cambia, depende del resultado que vas a llegar. Entonces, es como si estás enseñando el programa o la red que tienes para hacer una cosa. Le dices, oye, te voy a dar X1, X2, X3 y tienes que llegar a la salida S1. Lo das S1 o S3, otra vez lo repites muchas veces, depende de los datos que tienes hasta que llegues al resultado R1. Entonces, tienes un montón de datos. Entonces, esos datos los vas a dividir entre dos. La primera parte lo vas a usar para enseñar a tu red llegar al resultado R1, ¿sí? Y la segunda parte para checar si de verdad tu red funciona bien. Por ejemplo, vas a empezar con los datos primeros y vas a llegar a la salida S1. Y después tú vas a decir, ya todo está bien, pero hay que checar. Entonces, vas a usar datos reales para checar si tu red funciona bien o no. Le vas a dar la entrada, pero tiene que llegar a la salida. Y tienes que comparar la salida que llegó a la red con la salida que tienes tú a partir de los datos. Entonces, y aquí calculamos ¿cómo se llama? El error. Es la salida que tienes a partir de tu red, lo comparas con la salida que tienes a partir de los datos. Entonces, si este error es muy pequeño, significa que tu red funciona muy bien. Si no, hay que cambiarlo. Entonces, ellos se usan, por ejemplo, para estudiar la probabilidad de accidentes en una intersección. Entonces, hay muchos datos, depende de la velocidad, depende del tamaño de la intersección, depende del flujo, de muchas cosas, y llegan a una probabilidad de accidentes. Eso me parece muy, muy importante.
Claro, suena a que es necesario tener computadoras poderosas para hacer esto.
Exactamente, sí.
Supongo que no hay programas especializados en el tema, por eso la necesidad de utilizar MATLAB o C++.
Sí, necesitamos, la verdad, computadoras con potencia muy importante, porque a veces ocurramos un programa que dura, por ejemplo, 7 días. Entonces, por ejemplo, yo uso MATLAB, entonces MATLAB ocupa mucha RAM. Entonces hay que usar computadoras que te pueden ayudar para llegar a los resultados que tú quieres.
¿Alguna vez le ha pasado un accidente como que se vaya la luz a la
siempre,
mitad de la simulación?
Siempre, siempre. Muchas veces yo perdí muchos cálculos y tenía que repetir el cálculo de nuevo. Por ejemplo, tengo unos programas que duran 7 días o más, pero cuando se corta la luz hay que repetir. Y aquí el problema aquí en Conorte, la luz se corta casi diario. Entonces hay que encontrar una solución para evitar ese problema.
Claro.
Sí.
Lo que nos estaba platicando acerca de esto, la entrada de datos, el análisis, los resultados, uh-huh, la salida, es como una retroalimentación para ir mejorando.
Exactamente.
El resultado.
Exactamente.
Esto es algo similar con lo que se habla acerca de inteligencia artificial.
Uh-huh.
Y una, sí, de las preocupaciones que existen entre muchas personas es que la inteligencia artificial en algún momento pueda sobrepasar a los humanos.
Sí.
¿Cuál es su punto de vista acerca de estas situaciones?
Sí, la verdad, a veces sentimos que es peligroso para nosotros los humanos. Pero si vimos que la inteligencia artificial, la ventaja de la inteligencia artificial es que la podemos usar en cualquier área. física, matemática, biología, en todo, economía, en todo, depende, es que tu red no depende de una área especial, lo puedes usar en diferentes áreas. Entonces, eso nos puede ayudar mucho. Entonces, no podemos decir, oye, tenemos que llegamos a este punto y ya no queremos más. No, sabemos que eso va a mejorar nuestra vida, pero hay que tomar en cuenta este peligro que puede afectar la sociedad.
Sí, bueno, un ejemplo son las películas, ¿no? Por ejemplo, sí. No sé si ha visto una que se llama Ex Machina.
No.
Donde es este tipo de robot, uh-huh, que va, es un robot femenino que va mejorando sus interacciones y de hecho empieza a tomar decisiones por él mismo o por ella misma, uh-huh, hasta que se escapa del lugar donde
sí
está, ¿no?
De hecho, Facebook o Twitter, no recuerdo qué, usaron la inteligencia artificial para hacer una aplicación en esta red social, pero llegaron a un punto donde esta aplicación hizo la discriminación contra las personas negras, que tienen, bueno, color negro. Entonces ya lo quitaron después. Por eso hay que tomar eso en cuenta, hay que tener cuidado, porque eso a veces no nos va a ayudar, pero el contrario va a ser lo contrario para nosotros.
Es decir, detener el desarrollo de algún proyecto.
¿Cómo?
Que va a generar, por ejemplo, en este caso, discriminación.
Uh-huh, discriminación.
Sería, la sugerencia sería detenerlo y acabarlo, no. Continuar.
No, había un... El objetivo es hacer una aplicación para interactuar con las personas que están en esta red. Pero al final de cuentas, esta aplicación publicó unas cosas contra las personas con color negro. Entonces la inteligencia artificial salió fuera de lo que ellos querían. Entonces, eso para nosotros, claro que nadie de nosotros lo quiere. Entonces, hay que tomarlo en cuenta.
Muy bien. Da miedo, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros. Enseguida regresamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, regresamos a QNorte Conciencia. Continuamos nuestra plática con el doctor Rashid Marzouk. Doctor Marzouk, por lo que hemos platicado, entiendo que podemos hablar de la mecánica de fluidos, que pues es una parte de la física muy bien comprendida, ¿verdad? Pero ¿cómo sería la física del transporte vehicular?
Bueno, como dije en el principio, el tráfico vehicular lo consideramos como un sistema complejo. Entonces, al final de cuentas, tenemos que llegar a calcular el flujo vehicular, la velocidad y todo eso. Entonces, nosotros tenemos un diagrama que se llama el diagrama fundamental. Es una de las características cuantitativas más importantes. En este diagrama tenemos el flujo vehicular al respecto de la densidad, por ejemplo. La densidad, digamos, de 0 a 100% o de 0 a 1. Entonces, 0.5 significa 50%, 0.4 significa 40% de ocupación. La densidad de los números de vehículos que tenemos en la carretera. Entonces, la pregunta cómo si cambia el flujo al respecto de la densidad. ¿Y a qué punto llegamos a la congestión? ¿Cuándo llegamos a la congestión? Por ejemplo, si empezamos con este diagrama, vamos a encontrar dos fases. La primera fase es la fase tráfico libre. ¿Qué significa tráfico libre? Significa que la densidad es muy baja. Entonces, hay más espacio entre los vehículos y cada vehículo puede mover con su velocidad. Entonces, en este estado o esta fase, el flujo aumenta con el aumento de la densidad. Significa que aumentamos la densidad, el flujo aumenta. El flujo significa que el número de vehículos que pasan. Pero aumenta la densidad, aumenta, llegamos a un punto crítico donde el flujo va a disminuir. Entonces, una línea aumenta, llegamos a un punto donde el flujo va a disminuir. Entonces, este punto es el punto crítico entre la fase de tráfico libre y la congestión. Hay una relación matemática entre los dos, donde el flujo maximal igual a la velocidad maximal entre la velocidad maximal más 1 para sacar el flujo maximal o la densidad o la capacidad maximal. Como sabemos nosotros, cuando quieren, por ejemplo, hacer un proyecto para hacer una infraestructura o algo así, entonces necesitamos saber la capacidad maximal de la carretera que tenemos. ¿Qué significa la capacidad maximal? Significa el número de vehículos que pueden moverse con su velocidad maximal. Podemos tener una carretera donde podemos poner 100 vehículos, pero no todos pueden mover con su velocidad. Sí pueden mover, pero con una velocidad muy, muy pequeña. Pero la velocidad maximal significa que el número de vehículos que pueden moverse con la velocidad que quieren, la velocidad máxima. Entonces, hay que usar este diagrama para calcular esta capacidad. Entonces, cuando pasamos esta densidad crítica, llegamos a la fase de la congestión. Entonces, en esta parte, el número de vehículos aumenta. Significa que ya no tenemos espacio, más espacio entre los vehículos. Entonces, aquí las interacciones entre los vehículos aumentan. Entonces, vamos a tener más congestión y la fórmula del flujo se cambia poquito, pues, se cambia más, porque aquí el flujo igual el mínimo entre la densidad por la velocidad y 1 menos la densidad. El flujo igual, normalmente si regresamos a la mecánica de fluidos, el flujo igual a la densidad por la velocidad, generalmente es lo que sabemos nosotros, pero en esta parte no, esta parte el flujo igual el mínimo entre la velocidad por la densidad y 1 menos la densidad. Entonces tenemos 1 menos la densidad y la densidad por la velocidad, escogemos el mínimo, entonces eso es el flujo vehicular.
¡Wow! cuando hablamos de densidad, en el caso de los fluidos, podemos pensar en tamaño de las partículas.
Claro.
¿Hay algún factor aquí para el tráfico vehicular donde influya el tamaño del vehículo que está
Claro, modelando? De hecho sí. Cuando queremos hacer, por ejemplo, empezamos un modelo de simulación, hay unos trabajos que no toman en cuenta el tamaño de los vehículos. Hay otros.
Sería como una partícula.
Sí, okay. Y consideran que todos los vehículos tienen el mismo tamaño y otros dicen que no. Y estudian también el impacto. Por ejemplo, los vehículos que tienen un tamaño más grande, lo vamos a dar un porcentaje. Digamos, por ejemplo, si tenemos 20% del total que tenemos de los vehículos, si tenemos 20% de los vehículos, bueno, ¿cómo se dice? Largos, grandes. ¿Qué sería el impacto de este tipo sobre el tráfico vehicular? ¿Qué sería, por ejemplo, el impacto de este tipo de vehículos sobre la probabilidad de accidentes? ¿Cómo van a afectar el flujo? ¿Cómo van a afectar el sistema de una manera general? Entonces, este porcentaje sería un parámetro. Tú lo puedes aumentar o disminuir para saber qué va a pasar después. Entonces, porque todo lo manejamos con probabilidades. Por ejemplo, para nosotros, para estudiar el impacto del comportamiento humano, usamos probabilidades. Por ejemplo, digamos, una probabilidad para frenar, para decelerar. Entonces, si aumentamos esa probabilidad que va a pasar, si disminuimos esa probabilidad que va a pasar, entonces hay que tomar en cuenta, bueno, el máximo de factores que pueden afectar el sistema que tenemos.
¿Podría llegarse a tener un sistema ideal al utilizar vehículos inteligentes?
El sistema, bueno, la idea para aumentar el flujo, la verdad, hay que disminuir el impacto del factor humano. Entonces, para quitar este impacto, hay que usar los vehículos inteligentes. Pero ahora es difícil encontrar una carretera con 100% vehículos inteligentes. Si no, si por ejemplo todos son inteligentes, claro que muchas, muchas cosas se van a cambiar. Claro que la probabilidad de accidentes va a disminuir. El flujo va a aumentar, muchas cosas. Porque el factor humano es aquí en esta área, es el factor más, más importante porque puede afectar. Por ejemplo, puedes tener semáforos inteligentes, puedes tener una carretera bien, con todas las condiciones que necesitas, pero si tienes un factor humano raro, entonces va a cambiar todo.
Claro.
Entonces, pero para, como me dijiste, para llegar a un sistema perfecto, hasta ahora es poco difícil. Lo que intentamos nosotros y usar lo que tenemos, la infraestructura que tenemos, como les dije, por ejemplo, cómo podemos encontrar una intersección. La pregunta, por ejemplo, hicimos un trabajo, sería los semáforos inteligentes. Como, por ejemplo, a veces podemos encontrar en una intersección dos carreteras, R1 y R2. El verde por la carretera que tiene pocos vehículos. Digamos, por ejemplo, hay 5 vehículos y la otra carretera que tiene 10 o 20 vehículos tiene rojo. Porque el periodo de cada color, del verde rojo, es de una manera definida. Digamos, por ejemplo, cada 20 segundos se cambia rojo en verde. Pero la pregunta es si eso es correcto o no. Claro que no. Entonces, esos semáforos, el periodo del rojo o del verde tiene que ver con el estado del sistema que tenemos. Esa es una intersección. Si tengo una carretera donde no hay ningún vehículo, ¿por qué lo voy a dar verde? Hay que cambiarlo en rojo, aunque no son 20 segundos, aunque son, por ejemplo, 5 segundos, para darle chance a los otros vehículos para que puedan pasar. Entonces, nosotros hicimos un trabajo así, a partir de ese día, calculamos el número de vehículos en cada carretera y damos la prioridad a la carretera que tiene más vehículos. Y eso puede mejorar el flujo vehicular. Entonces, si usamos lo que tenemos, nada, mismos semáforos, misma carretera, pero nada más hay que cambiar este programa de los semáforos que tenemos.
Bueno, en Colotlán no tenemos ningún semáforo. Pero ¿podría mencionar alguna ciudad o algún lugar donde se tenga este tipo o este sistema para controlar los cambios?
Ese tipo de sistemas lo podemos usar en las ciudades grandes, como Guadalajara, como México, donde hay mucho tráfico. Entonces yo creo que sería útil para mejorar el tráfico vial en ese tipo de ciudades. Pero, por ejemplo, como aquí en Colotlán, gracias a Dios no tenemos problemas del tráfico vehicular, entonces todo está tranquilo.
¿Pero estos sistemas se han implementado en alguna ciudad, Nueva York,
eso, Alemania? Nunca, la verdad nunca lo vi, pero a mí me parece muy importante si podemos, por ejemplo, hacer un proyecto que se llama semáforos inteligentes. Por ejemplo, claro que vamos a hacer una colaboración con, no sé, con las personas que trabajan sobre la electrónica, mecánica, para implementar un sistema así que puede controlar los semáforos para resolver los problemas del tráfico vehicular en una intersección.
Sí, de hecho en Colotlán no hay los problemas que se encuentran en ciudades grandes.
No.
Sin embargo, entre 7 y 8 de la mañana puede haber un poco de congestionamiento, ¿no? Sobre todo en el bulevar y estas zonas. Tal vez esto podría ayudarnos un poquito, ¿no?
Pues sí. Entonces, en los puntos hay que estudiarlos. Esos puntos, si por ejemplo, podemos decir que hay puntos negros donde hay más tráfico, pues ¿por qué no? Por ejemplo, podemos usar semáforos para controlar el tráfico vehicular en sus puntos. Pero generalmente, si, por ejemplo, si la duración es una hora o menos, entonces no sería utilizar los semáforos.
Claro. Pues muchas gracias, doctor Rashid Marzo. ¿Podría, por favor, indicar cómo contactarlo para más información sobre su trabajo de investigación o algún mensaje final que quiera darle a nuestro radioescucha?
Mi contacto, me pueden contactar en mi correo, que es Rashid, R-A-C-H-I-D, MARZOUG, @gmail.com.
Muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Los invitamos a que nos sigan escuchando en la próxima emisión de QNorte Conciencia. Hasta luego, doctor Rashid.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.